Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
La jornada de mujeres autistas llegaba a su fin.
Yo sufrí lo que es el bullying.
Raquel Monllor había acabado su intervención.
Emociones que sí que distingo, bueno, que distinguía, ahora voy aprendiendo. Era la tristeza, porque lloras, o la alegría, porque estás riendo.
Algunos sitios se quedaron vacíos, pero enseguida se volvieron a llenar.
Javier Hernández, periodista de Radio Nacional de España.
Los asistentes hicieron algunas preguntas. Durante las charlas fui apuntando algunas cosas. Un montón de dudas que me habían provocado aquellas mujeres. Frases sueltas y comentarios que se me habían ocurrido al hilo de lo que estaba escuchando. Tomó la palabra el encargado de presentar a la última mujer de aquel día.
Soy Montse y soy una persona. Soy autista, soy mujer.
Soy mujer, soy autista.
Una mujer que se presentaba como escritora, que se había enterado de que era autista con 29 años. Una mujer autista sin prejuicios frente al autismo.
Que una de las que eran mis mejores amigas iba a tratamiento psicológico y demás. La psicóloga le dijo que sospechaba que ella podía serlo. Y digo, bueno, es que si tú eres... Yo soy el doble, digo, porque lo que te dice a ti de tus rasgos... Total, que ya me quedé con la mosca detrás de la oreja, me pasó material que le había proporcionado la psicóloga y me quedé tan a cuadros que fui a buscar yo mis propias respuestas y sí, vamos, o sea... No, a la psicóloga que me diagnosticó no le cabía ninguna duda. O sea, hice todo el procedimiento que se hacía en ese momento y tal, pero... Y luego al final ya me confesó, mira, yo es que desde que te vi entrar... Ya, como trabajaba tantos años con peques autistas y adolescentes y un poco más adultos, pues dijo, es que tenías ahí, vamos, toda la pinta.
El autismo está en todas las razas, en todas las clases sociales. Es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Afecta a la capacidad de comunicarse y relacionarse. Existen rutinas y comportamientos repetitivos, obsesivos. A la edad de 3 años es posible detectar el autismo. Hoy, incluso, hay casos que pueden ser diagnosticados a los 6 meses. Síntomas que son detectados primero por los padres. El diagnóstico precoz, la intervención temprana es clave para empezar a entender a las personas autistas.
Bueno, como yo lo descubrí en la edad adulta y yo no tenía prejuicios porque lo desconocía completamente el mundo del autismo, no tenía una imagen negativa de él. Como parece que sí que se está dando ahora con todo lo del movimiento antivacunas. Y entonces yo venía con la mente limpia y clara y en blanco, ¿no? No había nada escrito y lo que empecé a saber del autismo, pues para mí fue positivo porque yo había pasado de ser la rara, la que no se esforzaba, la vaga, la caprichosa, a tener todo un sentido de decir, no, mira, es que yo tengo un tipo de cerebro que funciona así y yo no soy ni mejor ni peor, pero claro, yo tengo que atender las necesidades que yo tengo, no las que tú crees que yo puedo tener en base a algo que no es real. Entonces, como yo no tenía ningún prejuicio, para mí fue todo muy positivo.
Todo muy positivo.
Fue un conocerme,
fue
a, mí
un
misma,
conocerme a mí misma,
a respetarme y claro, ¿cómo no voy a hablar naturalmente? Si yo lo que quiero para los demás, las demás personas autistas, es que se acepten como yo, así, pues natural y con positivismo, como cualquier otra condición, como, no sé, el color de piel, el color del pelo, el color de los ojos, cosas que no son colores, no sé, el tono de voz, cualquier cosa que pueda formar parte de uno mismo. A ver, sí que hay una parte de mí que piensa que si lo hubiera sabido antes, hubiera tenido muchas menos dificultades. Lo que pasa es que viendo la realidad, ¿vale?, de otras personas más jóvenes, autistas, igual... Había sido un pensamiento muy, muy demasiado positivo para lo que es la realidad. Saberlo de antes no significa que la gente te vaya a comprender, que el sistema se vaya a adaptar a ti, vamos, que no significa que no lo vayas a pasar mal. Entonces ya no tengo tan claro. Yo quiero creer que ha llegado la información en el momento justo y preciso que a mí me hacía falta. Yo, por ejemplo, suelo tender a una hipersensibilidad bastante aguda, que esto condiciona muchísimo. Claro, por ejemplo, la ropa, desde pequeña, a mí me molestaba todo. Todo, o sea, cualquier cosa que fuera mínimamente áspera, que cualquier persona no lo notaba áspera, para mí era áspera y para mí era sufrimiento. Y claro, de niña pues tienes menos recursos para tolerar el dolor, por lo menos yo no lo toleraba nada. Y claro, siempre estabas pues de mal humor, tirándote la ropa. Eran comportamientos inadecuados y la gente no entendía por qué. Y para mí, claro, era como llevar ropa que como para ti sería si fuera de papel de aluminio. Muy incómoda, muy dolorosa. Luego los ruidos. Yo, por ejemplo, estaba en sitios así cerrados, muy ruidosos, y empezar a llorar y no saber por qué, y tener que irme porque no podía hablar. Claro, yo caigo en mutismo cuando me sucede este tipo de crisis. Y de no saber qué es, pensar que me estoy volviendo loca en plan de que voy a perderme a mí misma, en la locura entendida como ese sentido de perderse a uno mismo y tal, a saber que no, que es que estoy procesando la información sensorial de una forma que para mí es mucho más sensible, pues ya me puedo cuidar, ya puedo tener unos cuidados de pues llevar gafas de sol porque la luz me molesta muchísimo, antes llevaba tapones, ahora lo tolero un poco más con ejercicios de Steam y llevar ropa más cómoda, o sea, me puedo cuidar de como antes no me cuidaba.
Entonces no se te puede tocar por esa hipersensibilidad.
A ver, a mí en general no me gusta que me toquen así mucho porque son demasiados estímulos. Pero yo, por ejemplo, estoy casada, tengo un marido y a mí me encanta que me abrace. No, y mi hermana también, pues me encanta darle abracitos. O sea, no es que me moleste el contacto físico porque una caricia para mí es una caricia, no es una puñalada. Vale, las manos suelen ser suaves, no sé, no son en ese sentido, no. Lo que pasa es que si empiezan a tocarme como muchas manos y es como muchos estímulos y yo muchos estímulos los proceso mal. Y a mí las cosas me gustan, las puedo tolerar bien si me vienen poquito a poquito. No en plan avalancha. En los trabajos, por ejemplo, me daba más palo decirlo, porque digo, a ver si se van a pensar aquí que soy una inútil. También está el estigma de que no te crean. Dices, porque la imagen que, por lo que veo, se tiene del autismo es gente que es no verbal absolutamente, cuando en realidad la mayoría somos como semiverbales, por así decirlo. Yo puedo hablar y puedo hablar la mayor parte del tiempo, pero hay veces que no. Y tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, pues luego al rato sí y ya está. No hay que darle más dramatismo. Y sí que sé que parece algo gordo, pero nos lo han vendido un poco así. O sea, vender es una forma de decirlo, ¿vale? No se vende. Pero, y no entiendo por qué. Supongo que he visto desde fuera, puede asustar algunos comportamientos y tal, porque no se conoce la causa. Pero ahora que estamos autistas adultos, que tenemos acceso a internet, por ejemplo, que es una gran herramienta para nosotros, pudiendo explicar todo esto, que en el mundo angloparlante hay muchísima más información, por cierto, yo creo que se tendría ya que rebajar ese nivel de drama. O sea, estamos explicando perfectamente por qué pasan las cosas, a qué se debe cada cosa y no. Y si en vez de leer tanto a la comunidad médica, se lee también o más a la comunidad autista, pues yo ya conozco padres y madres que ya nos empiezan a leer más, bastante a nosotros y más con perspectiva crítica a la medicina, que no ha tenido en cuenta nunca la perspectiva de las personas que estaba tratando y están mucho más tranquilos. Vamos, me dicen, mira, sospechan de que mi hijo es autista y otras cosas, y digo, y ojalá sea autista en vez de, porque digo, y como también tiene pinta, o sea, casi todo apunta que es algo genético, normalmente cuando una persona autista empieza a ver en su familia y dice, no, es que, a ver, mi padre era así, o mi abuelo era así, o mi tío era así. Por ejemplo, ahora mismo lo oficial es que dicen, de cada 4 autistas hombres hay una mujer autista. Yo pienso que eso no es para nada real. Yo creo que el autismo, como cualquier otra característica más o menos, se tiene que repartir 50-50. Lo que pasa es que a nosotras si llegamos a salud mental, que muchas sí, nos diagnostican pues eso, de ansiedad y depresión sobre todo, ¿vale? Sin ver más allá de por qué. Y luego a muchas conozco que antes han pasado pues por lo de trastorno límite de la personalidad, que eso, por ejemplo, a pocos hombres se les diagnostica. Sí que, como todo, ¿vale? El machismo vive ahí, o sea, es parte de la cultura, y si no se hace un poco de crítica a uno mismo, pues puede caer en esos comportamientos. Y la medicina no es algo que vaya parte de la cultura, ni de la cultura machista. Entonces, sí que es verdad que los hombres, cuando ven los síntomas del autismo, lo ven claramente el autismo, y seguramente habrá algunos que no sean autistas y sean con otro tipo de trastornos. Y sí, yo creo que ahí hay un sesgo importante y además peligroso. Peligroso porque el autismo en sí mismo no requiere ninguna medicación, más que si hay gente que se le va la ansiedad de las manos. Dado el nivel de violencia hacia las mujeres que hay, es que somos blancos perfectos. Que es mujer. Yo por lo menos era muy pava, o sea, muy ingenua. Me creo todo lo que me dicen, me sorprende cuando me mienten, me sigue pasando, por lo menos en el primer pronto. Luego ya reflexiono y digo, no, es que a ver, el mundo funciona así. Y ya pero es que antes era una cosa que terrible, ¿no? O sea, yo era súper inocente, ingenua. Y entonces eso hace que, pues mira, a mí me han dicho tal y yo me lo creía y hacía las cosas como me decían que la hiciera y vamos, imagínate eso, el peligro que entraña. Tampoco quiero entrar en muchos detalles, que es mi vida personal. A ver, cuando uno es, eso sí que es igual, ¿no? Cuando se es joven pues es más ingenuo y cuando creces pues vas aprendiendo y, como se dice, a base de palos. Pero es que que palos y palos, ¿eh? Hay palos y palos. Y yo creo que eso sí que se ha considerado médicamente lo de como un retraso emocional en la que antes se decía. ¿Cómo se decía? Espera. Que además lo tengo en lo de la discapacidad. Era un trastorno generalizado del desarrollo, ¿vale? El autismo se decía así: trastorno generalizado del desarrollo. Es porque, como que tardas más en todo. Yo, de hecho, soy súper lenta para todo. Aprendo lento, me muevo lento, todo. Parezco ahí una tortuguita. Y crecer emocionalmente, pues también voy lento. Ahora estoy, por ejemplo, con un proceso emocional que tendría que haber hecho con 20 y si tengo 33, pues bueno, pues yo soy así. Tampoco pasa nada. Entonces, claro, si emocionalmente eres más ingenua, normalmente se cuida mucho, ¿vale? La niñez y la adolescencia en la gente neurotípica, porque sabes que son vulnerables, pero es que nosotros somos vulnerables hasta más tarde. Yo con 25 seguía siendo súper pava, entonces se han aprovechado muchísimo de mí. Tampoco digo que haya que sobreproteger a la gente autista, porque estamos cayendo en lo contrario y no dejar crecer a la persona. Es complicado lo que trato de explicar y por eso no me sale bien. Yo he trabajado siempre cara al público, que eso es algo, para una persona autista es muy agotador. Yo acabo muy exhausta, o por lo menos terminaba cuando tenía ese tipo de trabajos. Pero claro, yo es que en realidad soy bastante majeta y simpática y cuando hablo bastante. Pero claro, mis energías para hacer eso son bastante más limitadas de las 8 horas de rigor de la jornada laboral. Entonces, pues claro, igual me contrataban con mucha ilusión y mucho eso, y luego veían que yo iba decayendo, y al final era una gruñona. Son muy raros en el sentido de que vuestra forma de comunicaros me parece poco precisa. se habla mucho y se dice poco. No sé si esto se entiende. O sea, se dicen muchas palabras, pero pocas tienen el significado que se supone que tienen que tener. A mí se me acusa de ser bruta y directa. Y digo, pues yo te acuso a ti de irte por las ramas y encima no haberme proporcionado la información que necesito. Si el mundo se divide en depredadores y presas, por ejemplo, ¿no? Es una metáfora. Somos presas muy perfectas. O sea, somos el eslabón más primero porque nos gusta bastante o más que nos gusta, solemos ser personas solitarias, pero por eso que te he comentado de que si eres muy hipersensible, muchos estímulos pueden saturarte. Entonces, pues igual yo estaba sola, pero porque yo quería, o con poquita gente, y es como que no tienes el grupo que en la adolescencia y en el colegio y todo eso, pues es como súper importante, ¿no? Pertenecer al grupo. Y a mí el grupo pues me ahogaba, me asfixiaba, ¿no? Tanto ruido, tantas voces, vamos, me volvía loca. Entonces yo prefería tener pues una amiga, dos amigas, y claro, ahí ya eres de las débiles. Y si ya te ven en ese grupo más débil y ya te ven comportamientos extraños, pues llamas la atención. Y son dos ingredientes que para el bullying son muy jugositos. Y luego tal y como está estructurada la sociedad, de que hay demasiada permisividad en las agresiones. O sea, siempre se decía, es que eso son cosas de niños. Es que, joder, a mí una vez un chaval me tiró unas llaves a la cabeza. Eso es que le gustas. Digo, joder, pues... Digo, si le gusta así... Digo que... Y, no sé, tendría 10 años, ¿sabes? No es que ni siquiera era adolescente. Digo, pues si eso hace cuando... Si le gustó, si me odiara, ¿qué me haría? Porque me hizo daño, ¿eh? Me hizo daño. Escribo en el blog Asper Revolution, que es mío.
Escribo en el blog Asper Revolution, que es mío.
Y llevo la página de Twitter y de Facebook del blog, que es... Pues eso, Asper Revolution. Ya es así como se me conoce. Quería cambiar el título porque, claro, lo de que si Asperger, que si autismo y tal... Lo de los nombres, es que claro, como todo esto está saliendo ahora y tal, era todo muy nuevo. Pero como ya me conocían como Asper Revolution, me sabía mal también cambiar el nombre. Digo, es que cambiarlo ahora, aunque me caiga mal el señor Asperger, no quería llevar su nombre y por eso digo autista y no Asperger. Como los cambios tampoco me gustan, pues... Que yo entiendo que haya gente en el trabajo con la que te lleves súper bien y tal, pero yo después de estar 8 horas fuera de mi casa, lo que quiero es llegar a mi casa, ponerme una manta encima si hace frío, ponerme Netflix o ponerme a pintar y no hablar con nadie. Entonces, claro, yo no puedo entender que haya gente que encima le apetezca salir y seguir hablando. Es que no lo puedo entender. Eso es lo que decimos de siempre, de es que siempre nos estamos adaptando nosotros, y cuando pedimos que se nos comprenda, ya no que la gente se adapte y sea como nosotros, sino que se nos comprenda, ¿por qué no? Encima te insultan, digo, joder. Digo, pero si yo, digo, es que no puedes, creo que no puedes comprender todo lo que yo me he esforzado por no hacerte un feo a ti como neurotípico. Y es un lujazo vivir conmigo.
Y es un lujazo vivir conmigo.
Por lo menos si te gusta alguien que está ahí calladita, pintando tranquilamente y sin hacer muchas cosas de la casa porque me saturo, es perfecta. He tenido solo dos relaciones de convivencia, mi marido y un ex que tuve, y yo no sé si ninguno de los dos es neurotípico. Yo no creo que fueran autistas, pero tampoco son muy neurotípicos. Al final lo que pasa es que nos acabamos juntando con gente... Bueno, creo que eso le pasa a todo el mundo, que es un poco afín. Y un poco afín significa que muy neurotípico no puede ser. Al menos en mi caso, ¿no? No me puedo juntar al final, por lo menos en pareja, con alguien que sea muy, muy neurotípico. Pero, por ejemplo, sí que he tenido amistades y así relaciones más estrechas con gente neurotípica. Y sobre todo en el trabajo, que se pasan muchas horas. Y para mí es... Es muy lío porque no lo comprendo. Y no lo comprendo, y luego la que sale castigada por no comprenderlo suelo ser yo, que es lo que me parece injusto, porque tampoco lo hago a malas. Y porque hay una cantidad de cosas que no se dicen, pero que se supone que hay que saber, que no, que, bueno, es que si para mí ya me cuesta hasta lo que se dice en voz alta entenderlo, imagínate. Es como, es, yo qué sé, pues mira, hoy es el cumpleaños de no sé quién, ¿por qué no has traído tal? Digo, ¿que yo tenía que hacer qué? Digo, no lo entiendo. Digo, ¿por qué no me avisas antes? Es que eso lo tenías que saber ya. Es que parece como que si no lo tenías que saber, que si no lo sabes ya de antemano por ciencia infusa, no vale. Yo siento que he fracasado igual en un día porque no haber logrado lo que yo pretendía. Pero ese es el fracaso en el corto plazo, que es frustrante, que es desalentador y tal. Luego el fracaso así como un ente tan más grande a largo plazo, lo que sea, sería rendirse. Para mí la felicidad no es nada así muy estrafalario, no es hacer un gran viaje, no. Para mí es una rutina agradable, ya te digo, fíjate, pues ponerme un pijama, igual estar bebiendo un té, viendo cualquier cosa en la tele, o escuchando música, o estar apoyada en el regazo de mi marido, que me esté haciendo un masaje de pies, que eso es glorioso, no sé, es que si yo todos los días tengo algo así, y puedo estar leyendo un libro que estoy disfrutando, escribiendo, pintando, aunque sea, no sé, 20 minutos, pues para mí ese momento de felicidad lo hace que si todos los días lo voy sintiendo, pues yo soy feliz. Cuando pienso en el futuro lo pienso de forma muy abstracta.
Soy mujer.
Porque me he dado cuenta que si tienes unos objetivos como muy precisos, conseguirlos es muy complicado.
Soy autista.
Porque claro, nunca se sabe lo que va a pasar y luego se tosta y tal. Sin embargo, si los tienes más en modo abstracto de que luego lo puedes reinterpretar y tal, es más fácil conseguirlo y es más fácil también tener una visión de futuro más optimista y más esperanzadora que te dé ánimos para seguir.
Carmen, María, Regina, Cristina, Raquel, Montse. Repasando aquellas notas, saqué algunas conclusiones.
Soy autista.
Que el silencio es un síntoma y una necesidad. Que los sentimientos no expresados siguen siendo sentimientos. Que este mundo es interesante porque es diverso. Que el desprecio y el miedo al diferente es ignorancia. Que no hay nada como que te cuente en este mundo personas que no lo ven como tú. Que no hay distancia entre lo comúnmente considerado normal y lo que no lo es de manera oficial. Que todos somos raros e iguales a partes iguales. Que aquellas mujeres, madres poderosas y fuertes, lo son porque han tenido que adaptarse a un medio hostil por nacer con dos condiciones que nadie elige, luchando una guerra que van a ganar con las armas de la visualización y el activismo del autismo. Que las Cármenes, Marías, Cristinas, Raqueles y Monses no se escondan más por ser mujeres y ser autistas.
Soy mujer. Soy autista.